Muy buenos días, hermanos y amigos. Que Dios nos bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala. Seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, meditación y oración. Hoy nos corresponde leer el libro de Hebreos, específicamente sus capítulos 11 al 13. Y luego vamos a tener lo que son las meditaciones que están basadas en los pensamientos para el culto personal y familiar que nosotros encontramos en la Biblia de herencia reformada. Me gustaría que usted esté conmigo y dé acto de presencia a través de escribir algo en el chat de acá de YouTube para yo saber quién está siguiendo estas transmisiones, porque yo no tengo forma, si usted no escribe, si usted no comparte estas transmisiones, de saber quién es que está escuchando o viendo estas transmisiones. Así que siéntase en libertad de escribir un hola, saludo, Dios le bendiga, lo que usted sienta hacer con toda confianza, para así entonces en una próxima ocasión estarle enviando sus respectivos saludos si usted así gusta. Si no, pues no hay ningún problema. Solamente le estoy pidiendo, por favor, que se identifique, diga a través del chat quién es usted. ¿Cómo lo sabré yo? Pues sencillamente cuando usted diga hola, ya yo sabré que usted fue quien escribió este saludo. Es lo único. Pero en lo que usted se anima a escribir, yo le invito por favor a que comencemos la lectura. Capítulo 11, libro de Hebreos. Nos dice así la palabra del Señor. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aun pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Capítulo 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos, y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificios de alabanzas a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto, a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, he de verlos. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. La gracia sea con todos ustedes. Amén y amén. Esta ha sido la lectura del día de hoy, mis hermanos. Hebreos, capítulos 11 al 13. Le invito, por favor, a que consideremos lo que son los pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes a estos tres capítulos. Por favor, preste atención, que está muy interesante, y mi oración es que estas lecturas también sean de edificación a su vida. Capítulo 11 nos dice así: estos héroes de la fe son más que ejemplos morales. Vivían a la luz de una fe que en su mayor parte se desarrollaría más allá de su vida. Piensa en lo que fue Enoch, Abraham, Moisés y Raab. Podrían decirte en tu actual lucha: piensa en lo que Enoch, Abraham, Moisés y Raab podrían decirte en tu actual lucha particular. Los versículos 30. ¿De qué manera es la doctrina de la creación, verso 3, un gran ánimo para la fe? Una buena pregunta. Los versículos 36 al 38 nos demuestran que la fe en Cristo no nos libra de las dificultades de la vida, sino que nos lleva al corazón de los problemas. Como resultado, el mundo puede juzgarnos como indignos. Compara a aquellos a quienes el mundo considera como dignos con aquellos a quienes Dios dice que el mundo no era digno, como dice el verso 18. ¿Cuál de los veredictos nos importa más? Aquellos que hablan en el mundo que dice este es digno, o lo que Dios dice que son dignos. Y espero que usted escoja aquellos que Dios dice que son dignos, ¿verdad? Ojalá sea así. Seguimos leyendo. Capítulo 12, pensamientos para el culto personal y familiar, nos dice de la siguiente forma: Cristo soportó sus sufrimientos por el gozo puesto delante de él. El sufrimiento actual de los cristianos no sobrepasa la gracia, la gloria y el gozo de los que recibirán en la venida de Cristo. Vuelvo y repito: el sufrimiento actual de los cristianos no sobrepasa la gracia, la gloria y el gozo de lo que recibirán en la venida de Cristo. El autor vuelve el argumento que los creyentes presentan a menudo en cuanto al sufrimiento. Cuando están sufriendo, muchas veces piensan que si Dios los amara, no estarían experimentando el sufrimiento. El autor demuestra cómo el sufrimiento que soportan es precisamente la prueba del amor de Dios, siempre que ellos sean instruidos por la disciplina. El sufrimiento es para instruirnos, el sufrimiento es para guiarnos, el sufrimiento es para corregirnos, el sufrimiento es para ponernos en línea del Señor. El autor demuestra cómo el sufrimiento que soportan es precisamente la prueba del amor de Dios, siempre que ellos sean instruidos por la disciplina. ¿Cuáles son algunas maneras en las que los creyentes pudieran asegurar que, a pesar de ser penoso, el sufrimiento les será de beneficio? ¿Cuáles serían esas maneras en que, en medio del sufrimiento, yo puedo decir, este sufrimiento, esto que estoy pasando, este beneficio a mi vida? Yo le podría dar un ejemplo. Yo creo que el sufrimiento nos lleva a buscar más de Dios. Eso es un ejemplo sencillo. Seguimos leyendo. Capítulo 13, pensamientos para el culto personal y familiar. Nos dice así: la gloria de Cristo que se manifiesta a través de esta epístola no elimina las cosas rutinarias de la vida. Más bien embellece y magnifica las cosas tales como el matrimonio, el respeto hacia los ancianos y la hospitalidad. Como lo vemos ahí en los versos 1 al 6 del capítulo 13. Ser excluido y despreciado va en contra de la carne. Sin embargo, no hay riqueza más grande que estar unidos con Cristo, incluso si es, como dice ahí el verso 13, si es fuera del campamento. ¿Cómo son a veces tratados los cristianos que están en tus circunstancias? ¿Cómo podrías ser tentado a comprometer tu fe para evitar el rechazo? La sangre de Cristo no solo expía el pecado, sino que consagra para el servicio. Cristo es el mediador de la gracia. Haz de los versos 20 al 21 una oración por ti, tu familia y tu iglesia. Versos 20 y 21, capítulo 13 de Hebreos. Haz de esos dos versículos una oración por ti, por tu familia y por la iglesia. ¿Qué te parece? Oremos por el momento, ¿verdad? No basado solamente en estos dos versos, sino en estos tres capítulos que hemos leído en esta mañana y que ya es la conclusión de este libro de Hebreos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, a ti te alabamos y te glorificamos y te damos las gracias infinitas por esta bella oportunidad que tú nos das cada día de poder estar siendo expuestos a tu palabra. Yo te suplico, Padre, que tú tengas misericordia de aquellos que por negligencia, por desidia, por pesadez, por inmadurez, no se acercan a ti a considerar tu palabra. Obra en sus corazones, Señor. Permíteles a ellos ser expuestos a algunas verdades del Evangelio a través de las predicaciones, a través de las exhortaciones, y que esto les lleve a buscar tu rostro. Sabemos que tenemos un gran desafío por delante, Señor, y tenemos grandes héroes de la fe que nos precedieron, que son el ejemplo a seguir. No tenemos excusa, no tenemos razón para no buscar tu rostro en oración y lectura constante de tu palabra. Es necesario, Señor, como leíamos al principio de esta carta, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros errores, de igual forma, porque no estamos exentos de cometer nuestros pecados, esos pecados respetables, Señor, que muchas veces queremos pasar por alto. Te suplicamos que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas y esté dando convicción de pecado a nuestro ser, Señor, a todo lo que nosotros somos y hacemos, de tal forma, Padre, que podamos acudir a ti. Usa, oh Señor, los medios necesarios, incluso la disciplina, las pruebas, las tribulaciones, los quebrantos, para que nosotros podamos acercarnos a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Oh Padre, como nuestro Padre que eres, concédenos también esa gracia, Señor, de poder descansar en estas bellas promesas, de poder descansar en esos brazos amorosos que nos disciplinan, Señor. Esto te lo pedimos y a la vez te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les guarde. Ha sido un placer estar con ustedes. Y acuérdese, por favor, escríbame, salúdeme, deme alguna palabra de motivación o de ánimo en los chats de estos videos. Usted también lo puede hacer incluso si lo que está viendo ahora es una grabación y no la transmisión en vivo. Les esperamos mañana, si Dios quiere.